Fitness en la Nube, episodio 29. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube, vuestro podcast, vuestro programa donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde damos todas las claves para que mantengas un cuerpo saludable, estético, en forma y que tengas un estilo de vida pues activo, que es sobre todo mi máxima prioridad cuando hago estos episodios. Hoy es viernes 12 de mayo de 2017 y antes de comenzar con el tema de hoy os voy a remitir a la página de mi programa de coaching, fitnesselanube.com/coaching, ya que he añadido algunos programas, algunas variaciones del programa original de coaching que antes no estaban y que puede que os interese, así que echadle un vistazo. Y dicho esto, voy a comenzar a meterme en materia y hablar del entrenamiento funcional, que como ya habréis visto en el título, es el tema de hoy. Y es un tema que muy probablemente la gente relacione con el CrossFit y puede que haya alguna relación, pero en mi opinión, en líneas generales, no tienen nada que ver. De hecho, os emplazo a que escuchéis el episodio del CrossFit, donde doy mi opinión sobre este pseudo deporte, por si os interesa. Os lo dejaré el episodio enlazado en las notas de este programa. Y en este capítulo voy a hablar un poco sobre el concepto que suele tener mucha gente sobre el entrenamiento funcional. Y luego, pues como siempre, daré mi opinión y lo que yo considero entrenamiento funcional o lo que ese término significa para mí, que ya digo, puede diferir de lo que es para otras personas, para ti, por ejemplo. El caso es que la gente, o mucha gente, no me gusta generalizar tampoco, pero hay personas que suelen decir que el entrenamiento funcional es un tipo de entrenamiento que te prepara para afrontar las actividades de la vida diaria con más soltura o de una forma más eficiente. Ahora bien, esta definición para mí no tiene mucho sentido porque la vida diaria cambia de forma individual o está sujeta a un componente individual muy fuerte. No es lo mismo la vida diaria de un oficinista que se pasa el día sentado en una silla que la vida diaria de un peón de albañilería que está de pie todo el rato y en constante movimiento durante todo el día. Por eso creo que las acciones que tiene que enfrentar una persona en su mundo particular pues son muy distintas de las que tiene que enfrentar otra. Y por eso meter a ambas personas o a todo el mundo bajo el mismo paraguas del entrenamiento funcional, sinceramente no me parece acertado. De hecho, mucha gente piensa que los entrenamientos en el gimnasio con pesas, los entrenamientos de musculación al uso, pues no son nada funcionales porque en el mundo real, o según ellos dicen lo que llaman el mundo real, pues no levantas objetos pesados haciendo un curl de bíceps, ni tendrías que enfrentarte a situaciones pues que exigieran hacer unas extensiones de cuádriceps y todo esto, ¿no? Y esto puede ser verdad, pero en mi opinión, estos ejercicios, como muchos otros, o la mayoría, o todos ellos, que se realizan en el gimnasio, pues tienen otras ventajas que sí que serían beneficiosas, incluso desde un punto de vista funcional. Y es que, por ejemplo, al realizar este tipo de ejercicios, no solo estamos trabajando los músculos, sino que estamos trabajando el sistema nervioso central. Lo estás entrenando para que sea capaz de activar más unidades motoras y con ello pues puedas contraer más fibras musculares. Y esto para la hipertrofia, para aumentar la masa muscular, está claro que es muy útil, pero puedes pensar que esto pues no tiene nada que ver con el entrenamiento funcional, pero no es así, ya que cuantas más unidades motoras seas capaz de activar, más fuerza vas a poder ejercer para cualquier movimiento que implique la utilización de estos músculos. Y estoy hablando desde actividades simples como cerrar una ventana, subirse a una escalera o cualquier cosa, pero donde más se vería ese mayor reclutamiento de unidades motoras es en actividades pues más complejas, como transportar un objeto pesado o levantar algo del suelo. Y es ahí donde esa mayor capacidad para reclutar fibras musculares pues se va a notar. Y este componente neurológico existe y es real. De hecho, solo tenéis que ver a una persona principiante que no ha hecho pesas nunca y pisa por primera vez un gimnasio. Y cuando lo ves realizando cualquier tipo de ejercicio, incluso estamos hablando de ejercicios en máquinas o con poleas, que los movimientos son guiados, por lo que son mucho más sencillos, mucho más fáciles. Pero, por ejemplo, si una persona está haciendo remo en polea, una persona que, como digo, no ha entrenado nunca, vais a ver cómo la primera repetición y la última no tienen nada que ver, ya que si, por ejemplo, quiere hacer 12 repeticiones, las primeras 8 o 10 repeticiones van a ser muy sencillas y solo le supondrán un verdadero reto las 2 o 3 últimas, que es cuando los músculos van a estar más fatigados. Sin embargo, si ves a una persona pues más experimentada, que ya tiene varios años entrenando, seguramente no vas a notar diferencias excesivas entre la primera y la última repetición. Y esto es por su mayor eficiencia del sistema nervioso, que le permite reclutar más fibras musculares ya desde la primera repetición. Y esa habilidad es la que sí que es transferible a cualquier otro ámbito. De hecho, también escribí un artículo hablando sobre todo esto, el sistema nervioso, las fibras musculares, que os lo dejaré también enlazado, como hago siempre, en las notas del episodio. Solo era un ejemplo para que vierais cómo el entrenamiento convencional en el gimnasio también puede ser transferible a otro ámbito. Pero es que luego también hay un grupo de personas que últimamente pues están muy influenciados con el powerlifting, ¿no? Y es que el powerlifting se ha puesto de moda por primera vez en la historia, yo creo. Pero es que el caso es que algunas personas pues reniegan de máquinas y de poleas, ¿no? Ya que para ellos pues estos aparatos no son nada funcionales porque su transferencia es nula, ¿no? A otras actividades de la vida cotidiana. Pero sí que conciben algunos ejercicios como funcionales, ¿no? Y estos ejercicios generalmente son los movimientos de powerlifting, ¿no? El press de banca, las sentadillas, el peso muerto y en ocasiones otros ejercicios como el press militar. Y esto puede ser medio verdad, ya que al fin y al cabo estos ejercicios son movimientos compuestos, lo que quiere decir que trabajan varios grupos musculares a la vez y se realizan de una forma libre, con una gran implicación del core, etc. Pero aún así no veo dónde está la transferencia con ese mundo real que dice la gente, ya que si tomamos el press de banca, por ejemplo, no encuentro una situación real donde tú estés tumbado y tengas un peso enorme sobre tu pecho y tengas que empujarlo, sacarlo desde el pecho hacia arriba. Y lo más parecido que se me ocurre es que tuvieras que empujar un coche si se te queda sin gasolina o en cualquier otra situación, que esto sí que nos puede parecer en algún momento pues verídico, algo real, ¿no? Algo a lo que quizás nos tendríamos que enfrentar en un futuro, o alguno de vosotros quizá ya se haya enfrentado a ello, pero ya en esta situación no estarías tumbado, ya estarías de pie, por lo que no sería igual que en un press de banca, pero es que además no respetarías técnica ninguna, no colocarías las manos sobre el coche, flexionarías los brazos hasta que estuvieran paralelos al suelo y harías que el coche tocara tu pecho y luego empujarías con el pectoral para sacarlo hacia adelante. Eso no lo harías y esto es lo que se hace en un press de banca, esto es lo que es la técnica del press de banca. Si estuvieras en esta situación, en una situación real, pues buscarías la posición más ventajosa posible que te permitiera generar más fuerza. Y esa fuerza no saldría desde el pectoral, esa fuerza vendría desde el suelo, empujando con las piernas, pasando por el core y luego ya se transferiría al tren superior. Y esto es básicamente lo que voy a explicar ahora, pero en mi opinión este es el proceso que sigue para mí cualquier movimiento funcional. La fuerza empieza desde el suelo, pasando por el core y luego se transfiere al lugar indicado para aplicar esa fuerza. Pero es que incluso si tuvieras que levantar un objeto pesado sobre tu cabeza, no harías un press militar estricto, sino que harías una especie de push press, con lo que el push press, según esta definición, pues se consideraría más funcional que el press militar. Y luego no puedo dejar de hablar del peso muerto, que también escribí un artículo sobre ello, ya que la gente dice que es uno de los ejercicios más funcionales que hay, quizá sea el ejercicio más funcional de todos. Pero yo personalmente tampoco lo veo así, ya que nunca vas a tener que levantar bolsas de la compra que pesen 200 kilos, que es lo que al final vemos muchas veces que hacen los competidores de powerlifting o en el gimnasio cuando levantan esas grandes cantidades de peso. Y bueno, he dicho 200 kilos, pero eso seguramente sea lo que la gente o mucha gente se pone para calentar. Pero en el hipotético caso de que tuvieras que levantar un objeto muy pesado del suelo, no lo harías utilizando la técnica de un peso muerto convencional y ni siquiera utilizarías la técnica de un peso muerto sumo. ¿Habéis visto cómo levantan los strongman las ruedas de tractor cuando los veis entrenando? Pues eso es justo el movimiento que haríamos si tuviéramos que levantar algo pesado del suelo. Y si no habéis visto nunca este movimiento, pues lo podéis poner en YouTube, que seguro que habrá muchos vídeos de este tipo para que veáis a lo que me refiero. O también podríamos levantarlo imitando a los levantamientos de las bolas de Atlas, que también podéis ponerlo en YouTube para que veáis lo que es. Pero en definitiva nunca harías un peso muerto estricto, y por eso creo que los deportistas más funcionales, entre comillas, según esta definición, pues serían los competidores de strongman, ya que en sus pruebas tienen que mover objetos muy pesados con movimientos naturales, y a diferencia del powerlifting, son movimientos dinámicos, lo que implica mucho también al sistema cardiovascular, por lo que aunque los veamos a estos atletas un poco pues pasados de peso, ¿no?, que muchas veces si los ves no parecen casi ni atletas, pues en realidad necesitan una preparación muy dura y necesitan estar muy en forma para afrontar estas pruebas, ya que tienen una dificultad pues extrema. Y por eso, desde mi punto de vista, sacando otra vez al CrossFit a la palestra, pues creo que el CrossFit no es la actividad más funcional que hay, ni es sinónimo de entrenamiento funcional. De hecho, no creo que nadie pueda decir que ejercicios como caminar sobre las manos, que es un ejercicio que se hace en CrossFit, que no estoy diciendo que sea malo ni nada de eso, pero caminar sobre las manos no es funcionar, ya que el ser humano camina con los pies, que para eso están, ¿no? No creo que haya nadie que niegue este componente, ¿no?, y esta utilidad de los pies y de las piernas. De hecho, las piernas son el grupo muscular más fuerte que tenemos, y cuando digo grupo muscular, sé que estoy involucrando muchos grupos musculares dentro de las piernas, pero son las extremidades más fuertes, más que los brazos, por lo que es normal o es evolutivamente un hecho que el ser humano camina con las piernas. No creo que haga falta decir esto, pero pues si alguno piensa que, bueno, que caminar con las manos también es muy funcional, porque puede ser que tengas que enfrentarte a eso en alguna situación de la vida cotidiana, pues bajo mi punto de vista no sé cuándo podríais enfrentaros a eso. Pero por eso digo que el CrossFit para mí no es más funcional que otro deporte. Es cierto que por la naturaleza del CrossFit, muchos de los ejercicios que abarca sí que se pueden considerar funcionales, pero eso no hace al CrossFit funcional, porque la funcionalidad, y repito, es muy individual. Y ahora voy a dar mi propia visión de lo que para mí es funcional, ya que bajo mi punto de vista, para que algo se considere funcional, debe haber al menos otra actividad, que sería la actividad principal, que sería la que quieres mejorar. Y es que yo no soy muy creyente en eso de ser más eficiente en el mundo real, entre comillas, porque no creo que nadie necesite un entrenamiento específico para coger las bolsas de la compra, al menos que quieras ser el mejor haciendo la compra. Cada uno tendrá sus objetivos, ¿no?, y son muy respetables. Pero para mí una actividad funcional es una actividad que transfiera a otra, y esto, como he apuntado al principio, tiene un componente individual muy importante. Por ejemplo, un jugador de baloncesto que quiera mejorar su rendimiento en su deporte, en el baloncesto, pues podría trabajar mucho con la sentadilla trasera con barra, ¿no?, la sentadilla convencional, ya que, como he mencionado antes, estos ejercicios, los ejercicios multiarticulares, como es la sentadilla, pues implican varios grupos musculares, lo que activa muchas unidades motoras, y con ellas pues se contraen muchas fibras musculares. Por lo que una mejor sentadilla te ayudará a la hora de saltar para coger un rebote, hacer un tapón o lo que sea, ¿no? En definitiva, pues te va a hacer estar más preparado para el baloncesto, por lo que la sentadilla a priori es un ejercicio funcional para esta persona. ¿Y por qué digo a priori? Pues es aquí donde entra el componente individual con el que soy tan pesado, porque por lo general todos conocemos la morfología de la mayoría de jugadores de baloncesto, ¿no? Ya que tienen unas características morfológicas pues bastante similares, ¿no? Son bastante altos, más que la media, y tienen extremidades muy largas, por lo que es posible que para este tipo de cuerpo una sentadilla convencional no sea lo más adecuado, porque es muy probable que no estén construidos estos jugadores de baloncesto, o este jugador de baloncesto en particular, no esté construido para realizar este movimiento correctamente, y en lugar de sacarle partido a la sentadilla, pues haga una sentadilla mal hecha, que se parecería más a un buenos días, que es el nombre de otro ejercicio, flexionando más la cadera que las rodillas, que tristemente es lo que se ve en muchos gimnasios cuando se ven sentadillas, ¿no? Que se ven sentadillas pues muy mal hechas, y muchas veces es mejor taparse los ojos antes de ver algunas cosas que se ven con este movimiento, ¿no? Por lo que la sentadilla convencional no sería un movimiento funcional para esta persona en concreto, y puede que le vaya mejor haciendo otra variante, aunque sea sentadilla también, ¿no? Como la sentadilla búlgara, la sentadilla pistol en TRX, incluso prensa de piernas, que a priori puede parecer que, bueno, las máquinas están totalmente demonizadas y no tienen nada de funcional. Pero dependiendo del contexto de la persona, puede que este tipo de ejercicios le vengan mejor que una sentadilla convencional, y por eso hago tanto hincapié en la importancia de la individualización, ya que la funcionalidad está muy ligada a ella. Y sin embargo, sí que voy a hablar sobre algunos elementos que de forma general sí que se dan en todos o en la mayoría de deportes, porque al final, como digo, la funcionalidad depende del deporte o la actividad que quieras mejorar. Y es que la mayoría de deportistas tienen que realizar movimientos constantes de rotación para orientar el cuerpo y aplicar la velocidad, que este sería otro elemento, ¿no? La velocidad. También necesitan explosividad y además control para mover el centro de gravedad, y necesitan ser fuertes, ya que al final la potencia es igual a fuerza por velocidad, por lo que estas variables, la fuerza y la velocidad, deben ir en aumento, por lo menos alguna de ellas, para aumentar la potencia. Y por último, también necesitan mucha fuerza en el core, equilibrio y estabilidad, ¿no? Y estos podrían ser rasgos generales para crear un entrenamiento funcional. Por lo que el mensaje para entrenar de forma funcional puede ser entrenar para mejorar todos estos elementos. Por ejemplo, entrenar el core con movimientos de estabilidad y rotación, entrenar de forma explosiva y con movimientos que impliquen un cambio en el centro de gravedad, entrenar de pie y en distintos planos del movimiento, no solo en el plano sagital, que es lo más común, ¿no? La flexión y extensión básica, y también realizar ejercicios unilaterales para mejorar la estabilidad y el equilibrio. Y ya digo que esto es muy general y dependerá de gran manera del deporte o de la actividad que se busca mejorar, pero a grandes rasgos esto ayudará en la mejora de la actividad en cuestión, y como veis no son elementos exclusivos del CrossFit, ni del culturismo, ni de pilates, ni de yoga, son simplemente elementos que trabajándolos nos hará ser mejores en nuestra actividad principal, que ya digo es muy, muy personal y variada de persona a persona. Y esta es mi opinión sobre el entrenamiento funcional y lo que yo entiendo por entrenamiento funcional y los aspectos que deberías entrenar si tu objetivo es ganar funcionalidad. Y como digo, esa funcionalidad está ligada a otro deporte o otra actividad que quieras mejorar, pero no te dejes engañar por el concepto de ser más eficiente en la vida cotidiana, porque en la vida de la mayoría de las personas no nos vamos a encontrar con ninguna situación que requiera un entrenamiento especial, a no ser que seas un GEO o un SWAT o algún cuerpo especial de élite de estos, ¿no? Así que lo que quiero que veáis es que cualquier entrenamiento y cualquier ejercicio puede ser funcional si te ayuda a cumplir los objetivos. No hay una definición de funcionalidad, ni ejercicios que son funcionales por definición, ni ejercicios que no lo son. Y como digo, esta es mi opinión y sabéis que siempre pues suelo mojarme en todos los episodios. Muchas gracias por escuchar el episodio, por estar al otro lado, y si os ha gustado este capítulo no olvidéis dejar vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes y vuestro me gusta en iVoox, que eso sí que es funcional, o al menos para mí sí que lo es. Y nada, os deseo que paséis un gran fin de semana y antes de despedirme os voy a entretener un último minuto para deciros una cosa, y es que la semana que viene voy a lanzar algo muy especial para todos aquellos que pensáis que comer bien es difícil, es aburrido o incluso que la cocina saludable pues no está rica, ¿no? Si esto es lo que piensas, estate atento a la página web afinesenlanube.com en los próximos días o inscríbete en el newsletter que está en afinesenlanube.com. Si haces scroll hacia abajo vas a ver una casilla para que dejes tu email y te mantendré informado de todo, pero te recomiendo, como digo, que estés atento porque voy a demostrarte que la cocina saludable puede ser algo fácil y que puedas disfrutar. De hecho, así debe ser para que logres tus objetivos, porque si no es así, si no disfrutas con la cocina, con los alimentos que estás consumiendo día tras día, pues vas a acabar abandonando. Y de momento, pues no puedo desvelar nada más, pero como digo, estad atentos y muy pronto conoceréis todos los detalles. Y esto es todo. Cualquier otra cosa que queráis comentar, ya sabéis que podéis contactar conmigo en fitnessenlanube.com/contacto y decirme pues cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que queráis comentar, alguna pregunta sobre el programa de coaching, si es que no está resuelta en la página o lo que sea, pues sabéis que estoy a vuestra entera disposición. Y lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias una vez más, espero que paséis un gran fin de semana y como siempre nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!